Bienvenidos a una entrega más de EMT Podcast. Cristian Castro con ustedes. Como siempre, estoy con los muchachos. En esta ocasión estoy con Norman, el Big Boy. Dímelo,
y
Norman.
Papi, esta vez, hey, me puse esta vez el name tag. No sé si va a salir para pa cuando la gente lo vea, pero esta vez me puse Big Boy. O sea, ya yo no soy Norman, ahora el Big Boy, ¿me entiendes? Pero ya tú sabes, aquí otra entrega más para ustedes, los que nos ven hablando de deporte todos los días. Ya tú sabes cómo es esto.
Y el nuevo integrante haciendo el debut en el podcast from Zona 23 Sport, Sebastián Díaz. Dímelo, Sebastián.
Dímelo, dímelo. Todo bien, los muchachos, estamos activos. Aquí le vamos a traer lo mejor del deporte. Y gente, aquí, o sea, si usted está buscando un podcast verdadero de análisis deportivo, este es el de usted. O sea, este es el que, no hay más nada.
Llegó al lugar indicado. Está haciendo
su debut. Y si está buscando en otro lado, perdió. De verdad que perdió. Es aquí.
Sebastián es un rookie, pero con experiencia en el deporte. Vamos a hacer una introducción de él en este podcast para que lo vayan conociendo. Y luego de eso, rompemos con los temas. Así que, llévatelo.
Bueno, gente, soy Zona 23 Sports. Mi nombre verdadero es Sebastián Díaz. Me dicen Monty, así que me pueden decir Monty todo el mundo. Si me ven por la calle, pues Monty, ahí me dicen Zona 23 Sports. Zona 23 Sports es un proyecto que tengo en Instagram. Es un proyecto que está rompiendo esquema. Ya hemos cubierto como prensa una de las ventanas FIBA, pero en la región de África. Le metimos duro ahí. Hemos cubierto la NBA, MLB, fútbol americano, boxeo, de todos los deportes. De todos los deportes. Y si hay algo extraordinario, fantástico en el rugby, también lo cubrimos. Aquí no nos impedimos a nada. Y yo estoy aquí en la mejor mesa de debate. Aquí estoy con Mr. Fundamenta y Big Boy. Y vamos a partir este 2021. Y mucho éxito a todos que me estén escuchando. Y si ustedes nos están escuchando a nosotros, están haciendo una decisión correcta.
Quiero destacar que en resumidas cuentas, lo que el pana dijo es que no le tiene miedo. Usted le pregunta y el chamaco sabe. El chamaco en confianza te dice lo que es y cómo es. Ahí lo tienen.
Como se debe. Ok, pues esto es EMT Podcast. Comenzamos. En verdad, una nueva temporada en este año. Esperemos que siga siendo de su agrado. Nada, venimos con el mismo análisis, misma pasión, misma potencia. Y comenzando rápidamente con el tema que ha roto las redes durante esta semana, la carrera por el MVP. Comenzamos con los primeros tres. Luego, si los muchachos se acuerdan o alguno tiene la lista.
Yo sé que está LeBron 1, Luka Doncic 2. Y Paul George 3. Esa es el top 3. Sí. Entiendo que por debajo iba Joel Embiid, si no me equivoco, que para mí, para arrancar, arrancando desde ya, Joel Embiid debe estar para arriba de Curry. Y yo voy a explicar por qué. Tienen, yo creo, si no me equivoco, si me pierdo, mala mía, pero tienen el mejor récord en el este o el segundo récord en el este. O sea, que están partiendo y bajo la nueva dirección de Doc Rivers, que esto lo que me da en señales es que, o sea, y mala mía por tirar esto, es muy temprano en la temporada, de verdad. Es malo tirarlo, pero se ve que en Clippers el problema no era Doc Rivers. Para mí estos primeros juegos, y que han jugado con alta energía, o sea, es que Joel Embiid ha demostrado que puede, o sea, el meter a la ofensiva y ser, si no me equivoco, o sea, en mi opinión, ser el mejor jugador defensivo en ese equipo, aunque obviamente Ben Simmons está, o sea, gracias a Ben Simmons y su defensiva está haciendo un excelente trabajo. Pero en cuestión de proteger el aro, entiendo que Joel Embiid ha sido el mejor en estos primeros juegos. Y entiendo que por mí debe tener un valor arriba por Steph Curry. Ahora, no quito la grandeza de Curry porque no hace mucho contra los Blazers, se explotó por 62 puntos. El juego que le siguió metió como 36, 38 puntos. O sea, que el chamaco está tratando de hacer lo que puede por mantener ese equipo competitivo. Por George 3, algo medio. De verdad que sí, Kawhi, que no, no es que no ha lucido bien. No voy a poner que no ha lucido bien, pero no ha lucido como debe. Y entonces, ¿verdad? Obviamente el cargo ofensivo que ha tenido Paul George, pues obviamente el que está llevando ese equipo, pero como han estado bien inconsistentes, ahora mismo creo que ayer fue que le perdieron a los Warriors teniendo una ventaja de 21 puntos, no me recuerdo si era en el second half, antes de que empezara. O sea, oye, las tenían para ganar. Y entiendo que otra historia es la misma historia de la season pasada. O sea, es que no saben cerrar el juego. Y entiendo que es importante tú como jugador, al calibre de lo que es Paul George, no cerrar un juego. O sea, eso influye. Y, ¿verdad? Yo no sé si como los analistas lo ven. Por lo menos yo, para mí, no es top 3. Luka Doncic, lo están tratando de empujar para ser MVP. Yo no creo que algo que, o sea, sí está teniendo sus números, pero no veo a Luka Doncic, o sea, yo lo están empujando mucho, y para allá ellos y ESPN. Ahora, LeBron, number one, estoy bien indeciso, porque sí, tienen de los mejores récords en la NBA, están 6-3, algo más o menos así, si no me equivoco. O sea, es que sí, LeBron ha hecho su trabajo, pero a ese equipo todavía le falta mucho como tal, en conjunto, para tú decir, diablo, LeBron es MVP, porque hay unos juegos que LeBron en verdad lo ha cogido con calma. Hay juegos que LeBron, que como por ejemplo el que fue de Minnesota, no jugó mucho, que fue un juego donde Kyle Kuzma tuvo un buen juego, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, fue un juego que LeBron sí jugó, pero no hizo de su magia, porque obviamente un equipo como Minnesota, que por lo que veo va a ser otro año que no van a competir por mucho, entiendo que no sé quién sería el primero. De verdad, en mi opinión, no tengo todavía un puesto número uno, en mi opinión.
Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Sí. El uno. Dale, tumba. El uno tumba. Para mí, tú dijiste que Embiid por encima de Curry solamente. Para mí, hoy, el día de hoy, uh-huh, es Joel Embiid. Para mí el número uno. Y voy a explicar. Joel Embiid está demostrando algo en estos juegos que no está demostrando en las pasadas temporadas. Y es que está muy agresivo. Está muy agresivo, moviéndose en la pintura. Y se ve en las estadísticas avanzadas. Podemos ver que de esos 5 jugadores, me puse a buscar, me puse a estudiar, el net rating que es el offensive rating menos el defensive rating de los jugadores, el net rating de Embiid es de 89. Al igual que el de LeBron, es 89, son altos los dos. O sea, LeBron James, hablando de LeBron, o sea, la gente tiene que aplaudir su grandeza y los haters pues tienen que guardar silencio, porque decían que la conferencia oeste no podía dominar. Sortijita y cerradito el pico. Entonces, 33 en el rating de Luka Doncic. 33. Que para un gal está chévere. Sí. Porque los Gares, pues, están moviéndose, están administrando más la ofensiva, se ve comúnmente, mira el net rating de Curry, que es negativo 19. Uh-huh. Es negativo 19, y el net rating de Paul George es 60. Ahora, el offensive rating y el defensive rating más, el mejor de los 5, los tiene Embiid. Embiid es menos con defensive rating, que eso, mientras menos en defensive rating, mejor, y más en offensive rating, que es mejor. Embiid tiene esas dos. Y en plus en minus también es mejor entre los 5. Para mí, Embiid, en mi opinión, debe ser el número uno en el día de hoy. En el día de hoy. Porque pueden pasar las lesiones, puede pasar lo que sea. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Luka Doncic. La prensa lo está forzando. Sí, fue tanto la temporada pasada que lo metieron en jugador de más progreso. ¡Qué progreso! Uh-huh. Luka Doncic, para mí ya es Luka Doncic en la primera temporada. Sí. Aunque no ya tuviera demostró esos números fantásticos, ya demostró de lo que es. Debes de poner a Devonte Graham, que tuvo una temporada de escándalo.
Eso es verdad.
Enfermo, o sea, ese tenía que ser el candidato. Ese tenía que ser el candidato y ya. Luka Doncic, o sea, no querés meterlo por lo menos de candidato ahí para lucir lindo para la foto. Está bien, pero creo que habían otros candidatos. Pero hablando del MVP, para mí es MVP número uno, dos LeBron James, y tercero a quinto puede variar los gustos. Puede variar porque pueden haber un debate, pero el 1 y el 2 no se pueden discutir, para mí.
Yo estoy de acuerdo, yo puedo estar de acuerdo con él. Yo creo que de verdad yo he visto a Joel Embiid, en verdad que el sistema que
Joel Embiid está haciendo el Jimmy Butler del año pasado. Joel Embiid está jugando a otro nivel. Él tomó la decisión de que dijo, yo voy a ser más agresivo en la pintura, voy a ser más agresivo en el perímetro y voy a buscar las opciones del jugador abierto. ¿Y qué está haciendo Joel Embiid? Está jugando a otro nivel, nunca lo habíamos visto así. Joel Embiid es un gran jugador, es un fajón, pero está a otro nivel. Claro, hay que decirlo. Pero a pesar de todo eso, yo no soy fan de LeBron, Norman lo sabe, Sebastián, tú lo sabes.
Sí, lo sé.
Pero yo creo que LeBron está primero y Joel Embiid lo pongo segundo. Es debatible, pero me quedo con esa.
Ok. O sea, uno y dos es debatible. O sea, yo lo entiendo. Para mí es Joel Embiid, como quiera, por las estadísticas que mostré. O sea, yo creo que Joel Embiid, o sea, no va a hacer asistencias como LeBron, porque LeBron, o sea, esa es otra cosa. Que en asistencias LeBron, o sea, a los 36 años, tú tirando 8 asistencias por juego, o sea, por favor, ¿sabes? Dale un break a los chamaquitos.
Y como quiera Embiid lo hace.
No, y Tacho, o sea, es que...
No es responsabilidad de
él, como
ya lo hace.
Sí, y Embiid, o sea, para mí Embiid es número uno, pero ¿pueden haber argumentos por LeBron James? Claro que sí. Ahora, no me puedes poner a Curry por George y el otro siendo número uno. O sea, para mí es uno y dos, no hay más nada. Ver a Embiid en ESPN fuera del top 3 es una falta de respeto.
Para mí lo fue cuando yo vi esa lista. O sea, sí, oye, lo que pasa es que también la NBA va a empujar a Steph Curry también, porque mira, obviamente ellos vienen de una dinastía que han ganado sus campeonatos, o sea, y van a querer empujarlo como que mira, está metiendo puntos, está metiendo mano, vamos a subirlo. Pero Joel Embiid, Doc Rivers sacó algo de Joel Embiid que Brett Brown no le pudo sacar a Joel Embiid, y ahora puede ser que Brett Brown, para mí, fue un coach, en mi opinión, fue un coach bien conservativo. No, vamos a ponerte en el triple, porque ya que Ben Simmons pues está abajo, no, papá, tienes que buscar una manera donde Joel Embiid sea efectivo, porque Joel Embiid en la pintura un demente. Pues mira, que Joel Embiid es un demente en la pintura. O sea, tú no me puedes decir a mí que Brett Brown te diga, mira, no, Joel Embiid, sé que estás partiendo abajo, pero por favor sube y sé spot or shooter en lo que le dejamos el piso a Ben Simmons, pero ¿cómo tú le vas a dejar el piso a Ben Simmons si Ben Simmons ves bien pocas las veces que intenta un tiro? ¿Me entiendes? Lo siempre lo tenían en el dunker spot, de que cualquier...
No, cosa, y la otra cosa es que ponía a Horford y a Embiid muchos minutos juntos.
Sí, y eso...
O sea, que el juego se está jugando, el pace baja por completo y los otros equipos que están rápidos ya le corren la cancha, ya le llevan como... dos cuerpos de ventaja a ellos. O sea, entiendo que Horford y Embiid empiecen juntos, o sea, fenomenal, pero deben de variar y eso yo nunca lo vi. O sea, y esa es una cosa que tenía que hacer cuando la serie era contra Boston, que yo pensaba que, mira, no van a ganar, está bien, pero hice barrido 4-0. Y de la manera que fue, mira, hace tiempo, pero para usted tenía que ir. Hace tiempo no era, que tenía
no
que
era,
ir.
No era aceptable. Para mí él se tenía que ir la temporada pasada esa, porque...
Sí, esa misma.
Él siempre garantizaba, yo voy a hacer que Ben Simmons dispare. Ahora, esto es un tema que Christian siempre me va a poner, pero, o sea, él siempre quería ver y retar a Ben Simmons a intentar triple. Y pues mira, fine, pero si tú eres coach, o sea, mira, mete mano, maybe también la venta, como yo lo veo, recuerda que Brown... O sea, escogió a esos nenes, por decirlo así, desde bebé. Él con quién fue el que empezó el proceso. Y en un momento me imagino que él como coach no quería ser muy fuerte porque al final del día sus nenes, ¿me entiendes? Yo no lo quiero ver así, pero son sus nenes. Pero,
sí, pero Mark Jackson empezó el proceso de Golden State, pero no fue el que finalizó.
La verdad.
Pues sí, que fue otro.
Doc Rivers, para mí, fue el coach que entró.
Es como tú dices, que quizás no quería forzarlo, pero cuando tú llegas a una liga como la NBA, la mejor liga del mundo en baloncesto, tú tienes que entender que tu juego tiene que
evolucionar.
Evolucionar es la palabra. Tu juego tiene evolucionar. Que evolucionar. Y si tú no cuentas con ciertos requisitos, con ciertos fundamentos, pues mira, trabaja para ellos. Porque nadie nace sabiendo, es la realidad. Todo sí, se desarrolla. Pero tú decides cómo lo vas a hacer. Y la franquicia también tiene mucho que ver en eso. Porque sí. si la construcción de la franquicia es sin el triple y tú quieres tirar el triple y eres buen tirador del triple, hay un problema ahí.
Hicieron movimientos también. Hicieron movimientos también ahí. El de Covington, cuando Covington se fue del equipo, que ahí bajaron los triples. J.J. Redick, cuando se fue del equipo, se quedaron sin tiradores. Entonces, cuando querían encontrar un tiro a larga distancia, se les hacía difícil. Y Filadelfia se quedó estancado. Estancado se quedó. Y otros equipos siguen evolucionando. Eso es el deporte, ¿sabes? Siguen evolucionando, no te puedes quedar atrás. Y yo creo que eso de Brett Brown, como dice el Big Boy, hace tiempo se tenía que ir a marchar para otro lado.
Claro que sí.
Mira, ahora mismo yo entiendo que él no tiene ningún coaching, yo no sé si assistant coaching de algún lado, ¿me entiendes? Que se puede notar eso. Y Brett Brown sí fue un buen coach porque obviamente lo llevó a los playoffs. O sea, hay que destacar que él fue el tipo que, o sea, llevó a ese equipo a los playoffs. O sea, y por lo que pasó Filadelfia, o sea, hay que entender que Filadelfia, a Jrue Holiday lo intercambiaron, hicieron todo por tener picks y picks y picks y picks, y obviamente les salieron que si Jarry Okafor, que si Nerlens Noel, Joel Embiid, Ben Simmons, Markel Fultz, pero eso pues, ellos pudieron haber aprovechado, yo entiendo que pudieron haber metido más mano en el draft. Pero ahora mismo como están jugando ahora, están impresionantes. O sea, y obviamente eso es gracias a Joel Embiid, que pues, a su nivel alto, que oye, un MVP candidate y tiene que estar en esa lista, no puede ser. Por eso fue que cuando yo lo vi en el top 4, para mí eso fue una falta de respeto, porque el chamaco está metiendo mano. Él vino a demostrar esta temporada que mira, tú sabes que no estén buscando Jokic, yo soy el mejor centro de la liga. Eso es lo que él quiere probar esta temporada, lo que él quiere dejarle saber a la gente. Yo soy el mejor centro puro.
Eso es una buena manera de plantearlo. Es una buena manera de plantearlo.
Sí, la verdad, yo creo que él va por eso, porque obviamente eso se escucha. Eso es lo que se estuvo debatiendo todo el offseason. Ya lo Jokic, sí. Como llevó ese equipo de Denver a ganar a los Clippers, que obviamente eran el favorite team por mucha gente para ir para la final y ganarla. O sea, y mucha gente ve a Jokic y dice, no, ese es el mejor hombre grande, pero Joel Embiid lo escucha. Yo sé que sí, redes sociales, sí, se ve por todos lados.
Vamos a hablar claro, cuando tú dices la palabra centro, ¿en quién tú piensas? Jokic. Ahí tú tienes la razón, en que quizás Joel Embiid se puso pa lo suyo y dijo, vamos a meter mano, porque yo estoy aquí y no me pueden pasar desapercibido, perdón. Y en la realidad mucha gente se había olvidado de que Joel Embiid está en la liga. Y eso no puede pasar porque es un gran jugador, un gran hombre alto, que cualquier equipo lo quisiera. Eso no puede pasar.
Sacho, y se les va a olvidar después de ese playoff run de Denver en los pasados playoffs en la burbuja, que cogieron a los Clippers, bendito, 3-1, arriba los Clippers. Y Nikola Jokic y Jamal Murray, ¿sabes? Brutal, ¿sabes? Pero Embiid tiene que demostrar esta temporada de que, hey, yo también estoy compitiendo para ser el número uno. Exacto. O sea, yo estoy ahí.
Y la tiene de verdad. La tiene. Sí. La tiene pesada. Nada, muchachos, Phoenix estaba liderando el oeste. No sé si con los jueguitos de ayer se quedaron arriba.
Que Jeremy Grant se volvió enfermo. Metió 31 y 10 rebotes.
Jeremy Grant, un jugador bien underrated. Para mí, oye, Detroit lo firmó por esta razón, para que algún equipo contender intercambie por él, para que le den algo a cambio. Porque yo no sé qué él va a hacer en Detroit. Detroit no va a competir. Yo entiendo que Detroit va a buscar eso, jugar. O sea, puede Detroit, ser que le envíen un paquete con Blake Griffin. O sea, no sé, es una loquera. pero
para mí,
creo que él va a estar ahí.
Para mí, tienen talento joven ahí. Tienen talento uh-huh. joven. Yo le estoy cubriendo ese equipo. Es interesante porque están últimos, pero tienen varias piezas. Josh Jackson se está reinventando ahí.
Sí,
Killian Hayes. Killian Hayes está ahí en desarrollo con Derrick Rose. De la mano ahí. Sekou Doumbouya es un jugador que tiene 19 años todavía. 6'7 con un wingspan de casi 7 pies. Un jugador atlético que está en desarrollo. Tienen a Sadiq Bey, que tienen que darle ojitos los que están escuchando esto. Sadiq Bey, uh-huh. tienen que verlo. Un tirador de Villanova, promediaba de 3 puntos más de 40% en colegial. Y tienen a Jeremy Grant ahí, como pieza ahí fundamental. Jeremy Grant va a ser esa pieza que ellos van a decir, o se queda, o recibimos algo duro por él.
Uh-huh.
Como tú estás diciendo, o sea, todo depende de su contrato. Ahora mismo no sé cuál es su contrato. El de Blake,
el contrato del partido, yo creo que llegó a los
75
millones. Algo por ahí.
Sí. O sea, que fue un lo que no sé alto. Son los años. Los años no lo sé cuánto va a estar ahí. Tres.
Yo creo que
tres me sonaba. Y Blake Griffin, pues ellos quieren ese contrato, me imagino, ese contrato. Blake Griffin, pues se va a ir a final de temporada, que creo que este año se expira, si no me equivoco, o dos años más, junto al de Derrick Rose. O sea, esto es un equipo que va a estar en rebuilding. Y vamos a ver qué pasa, porque la clase del 2021 del draft. Es más talentosa que esta,
sí.
que la que ocurrió. Es mucho sí. más talentosa.
Demasiado.
O sea, demasiado. Hay Gareth, bueno, Jalen Sox, que es de Gonzaga, espectacular. Uh-huh. Hay un centro que es Evan Mobley, que a ellos le pudiera venir bien, muy bueno. Y de hecho, de Detroit fue que salió Christian Wood, que está rompiendo en Houston, que yo creo que uh-huh. no debieron de salir de él, pero firmaron a Jeremy Grant, que
sí.
pueden...
Que o sea, por un lado perdieron, pero por otro lado ganaron.
Ganaron entre comillas, porque Christian Wood para mí me parece mejor y tiene una proyección espectacular, pero Grant sí. puede hacer muchas cosas en defensa. Pero exacto. nada, ellos lo que la misión de ellos este año es sembrar una cultura, darle minutos, ¿verdad? Lo requerido a los muchachos jóvenes y para el futuro.
Es la verdad.
Probarlo, porque acuérdate que todavía ellos no tienen garantía de cómo van a salir esos muchachos. Estamos viendo el primer año de ellos, los primeros años, pero todavía no tienen una garantía de que se pueden mantener ahí. Es el mismo caso con Patrick Mahomes, cambiando un poco de deporte. Patrick Mahomes, los primeros años, ¿qué pasó?
Banca.
Yendo al trasfondo
de
Patrick Mahomes.
Banca. Él aprendía de Alex Smith. Y cuando llegó el tiempo, lo tomó y se lo llevó. Y se lo llevó y no miró para atrás.
Cuando empezó los primeros años a jugar al alto nivel que está jugando todavía, pues entendemos que se estaba probando. Porque los primeros dos años de cada jugador son de prueba. Eso es la realidad.
Son de prueba.
Cuando tú ves que si el jugador es sano, si el jugador es de cristal, ahí es que entonces tú apuestas por él. Y eso es lo que está pasando con estos jugadores así. Ya Yamorán, ya lo aman. A Yamorán lo aman en Memphis. Pero ¿qué pasó? Se echó el tobillito ahí, una lesioncita leve.
Sí,
pero
eso. De eso te quería hablar. Tiene un parecido con Derrick Rose. Y eso es lo un poco lo triste del caso.
Cae en una rodilla, siempre hace algo y es un pie.
Cuando él finaliza, termina aparatosamente. O sea, se cae sí. de una manera que tú dices, cuidado, o sea, después sucede una lesión. Y yo estaba hablando con los panas míos, yo decía, ya Morán se puede lesionar en un punto de la temporada, y se lesionó muy pronto, pero tiene que cuidarse, porque sí. tiene y tremendo talento.
Es flaco, el chamaco.
En realidad fue una lesioncita leve, pero la forma en que cayó, te da para pensar
de Derrick Rose.
Te da para pensar que puede pasar algo más en el futuro.
Sí.
Porque fue feíto y fue con una facilidad increíble que se dobló ese tobillito.
Sí, y estuvo a punto de ser algo más grave, porque o sea, se vio feo. Y literalmente fue por un hueso. O sea, literal, si toca otro hueso, según el médico, estuviera out, cuidado si por la temporada. O sea,
y eso es lo que pasa con estos jugadores, que tú tienes, ellos te tienen que dar una garantía de que van a ser, si van a ser sanos o si van a ser de cristal. Y exacto, entonces las franquicias no apuestan a estos jugadores hasta después de sus primeros años. Pero pero la NBA ya se están aferrando a que desde el primer año tú apuestes por un jugador joven. Y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Tocando este tema.
Es la verdad. Sí, pero sí, mira, quisiera...
Dale, papi.
Porque es que trajeron el temita también de Phoenix Suns y quiero hablar, esto es un temita rápido, pero Chris Paul no ha presionado, obviamente tiene esos chamaquitos jugando bien. Ahora, lo que sí me ha desmotivado un poco y no sé por qué, DeAndre Ayton, todavía no encuentro ese, como que tiene todo el físico, tiene el talento como para dominar, ¿me entiendes? Ahora, o sea, si no he visto básquet, pero de lo que yo he visto, o sea, sí, Amea tiene su juego, pero para lo cual alto le escogieron, o sea, no está dando esa producción que uno espera. Y especialmente con Chris Paul, que Chris Paul se ha destacado por tener jugadores de centro que parten. O sea, que todo centro que juega con Chris Paul te va a alimentar. Mira a DeAndre Jordan, mira a Blake Griffin. O sea, y para los tiempos más antes que tienen a Tyson Chandler, que Tyson Chandler obviamente pues brincó por muchos equipos. Pero tú vas a Tyson Chandler y lo hizo una bestia, Meka Okafor, que fue otro centro. O sea, Chris Paul siempre ha tenido centro, hombres grandes, David West también, un nombre importante que no sé cómo se me olvidó, pero ¿me entiendes? Que quiero ver más, me gustaría ver más agresividad en cuestión de DeAndre.
Los pares que, exacto, los pares que hacían con DeAndre Jordan y Blake Griffin.
Sí, oye, y de verdad que para mí, oye, DeAndre Ayton, oye, tiene el talento, porque el chamaquito no es cualquiera, el chamaquito es un talento bueno. El físico de él, el nada más en físico, ahí me recuerda mucho a David Robinson. David Robinson cuando entró a la liga, obviamente no es que lo estoy comparando en juego ni nada, no quiero que se vayan a esa. En cuestión de físico, me recuerda a David Robinson. David Robinson cuando entró a los 24 años, que él entró tarde a la NBA, pero entró con un cuerpazo cortado. O sea, DeAndre Ayton está así. O sea, DeAndre Ayton tiene el cuerpo para dominar el juego. Me gustaría ver más agresividad sobre él.
Sí, es ese tipo de jugador que tú dices, oye, yo creo que tú puedes dar un poco más de ti. Exacto. Yo creo que DeAndre Ayton es ese jugador. Puede dar un poco más de ti y las cosas, y fíjate esto lo que voy a decir, DeAndre Ayton me ha demostrado un poco, la temporada pasada me demostró, se abrió un poco más de él, porque a él lo suspendieron 25 juegos,
sí,
por una cosa,
por y una entonces, yo creo que fue
por una sustancia, y en la burbuja, él casi no juega un partido por llegar tarde, porque tenía que entregar una documentación antes de entrar a la cancha. O sea que esas cosas intangibles que no se ven en la cancha, yo lo que veo es como que a veces está falto de disciplina.
Exacto.
O sea, él cree que con su físico ya él puede dominar. Nada, pero James Harden es un caso extremo, Sacho. Eso es un caso extremo. él te dice, oye, James Harden, ¿qué está pasando en Estados Unidos hoy? Y él dice, no sé qué ha pasado. O sea, él vive en su mundo, vive en su burbuja, es una cosa impresionante, yo no sé cómo lo hace. Pero bueno, en el caso de DeAndre Ayton es que él puede demostrar más de él, o sea, tiene buen equipo, tiene buenas herramientas, Michael Bridges, Dario Saric, que salen del banco, que a mí me gustan mucho, Cameron Johnson, que también...
Ese
chamaco es bueno, y tiene un plus en minus de 97. Ojo a esto, de 97, o sea que ese chamaco cuando está en cancha le da mucho a Phoenix. Pero esos son los equipos de Chris Paul. Los equipos de Chris Paul se tienen que mover todos los jugadores. Mira Chris Paul, el efecto de Chris Paul con Oklahoma. Ahora todo el mundo sabe quién es Lugans Dort, Darius Bazley también, ¿sabes? Son jugadores que han entrado por esa escuelita de Chris Paul, a pesar de que no son de su posición, pues han querido esa ética de trabajo.
Y a eso mismo quiero llegar, y me voy a interrumpirte. Yo sé que Chris Paul no ha ganado un campeonato. Yo sé que no lo ha ganado. Pero estos cambios de Chris Paul que ha hecho en New Orleans, él siempre entraba a los playoffs, pero obviamente en el oeste vas a perder de alguna manera, encontrarte con San Antonio, con los Lakers, Carmelo, o sea, te encuentras con muchos equipos. Para pasar a los Clippers, que no eran nadie, a llevarlos a playoffs, y, o sea, año tras año ser considerado un contender, aunque no llegaron lejos. Después Oklahoma, nada más en un año que todo el mundo esperaba que él se, que ese equipo no iba a ir para ningún lado, él lo lleva a playoffs. Y ahora en Phoenix, que todo depende de esta temporada. Si él lleva ese equipo a los playoffs, ¿ustedes considerarían a Chris Paul como un ganador en la liga? Para mí lo es, de verdad. Sé que ganar conlleva tener el anillo. Yo sé que porque ganar al final del día se basa en eso. ¿Pudiste ganar un campeonato? Sí, pero...
Lo que pasa es que mucha gente se confunde y mucha gente mide a los jugadores por el anillo, sí. Por el campeonato. Y se están perdiendo una gran parte del baloncesto. Uh-huh. Se están perdiendo uh-huh. mucho porque no. En la liga pasada, tanto jugador talentoso y de un gran nivel que simplemente por no ganar, se dan para abajo.
Sí, sí, uh-huh. dan para abajo.
Es un defecto que a veces tenemos nosotros los fanáticos. Uh-huh. Y la prensa, porque es que la prensa se
sí, Tacho, la prensa se ve en esto rápido, no pierde tiempo. A la primera que brinca, porque por eso yo digo que para mí un ganador, obviamente, vuelvo y digo eso, o sea, ganar una palabra fuerte, porque ganar conlleva a, sabes que todo el mundo piensa, el anillo, pero para mí Chris Paul sí demuestra de nuevo que lleva ese equipo a los playoffs, que Phoenix Suns no van a los playoffs, lo más cercano que estuvieron cerca a los playoffs yo creo que fue para el 2014, que tenían a Gerald Green con Eric Bledsoe, un equipito bien underdog que por poco llega. O sea, pero para mí yo veo a, o sea, si de verdad llegan a ir a los playoffs, o sea, para mí yo creo que Chris Paul, o sea,
vuelve a ser el
anillo, todo depende, pero yo creo que él para mí es un ganador.
Dentro en, de mi opinión, hubo break. En mi opinión, hubo break con los Clippers.
Chris Paul, en mi opinión, Chris Paul no tiene que ganar. Todo el mundo, y me imagino que los fanáticos de él, claro, tienen que ganar un campeonato. Pero para mí Chris Paul ya no está obligado a ganar un campeonato. Ay, ya él ha hecho muy bien su trabajo, ha hecho mejor a sus compañeros. Que eso es una pieza fundamental que todo hogar debe tener. Y él la tiene, y la tuvo durante todos los años que jugó en la liga. Jugó a otro nivel, un increíble point guard, y es un point guard histórico en la liga. Eso sí te lo puedo decir. Es histórico.
Sí, sí, sí. Y hay otro point guard histórico que no tiene anillo. Hay otro point guard histórico que no tiene anillo que se llama John Stockton.
Okay. Eso es así.
También, que eso es otro caballito. O sea, y todo el mundo en Utah lo quería. Eso, o sea, ese era el niño mimado de ahí. Pero Chris Paul, o sea... ganar, está bien, quieres el anillo, perfecto, pero el ejemplo, perfecto, fue la temporada pasada, un equipo que no se esperaba que llegara a playoff, los llevó a Oklahoma con otros chamacos a su alrededor, y también el centro Steven Adams, que a mí me encanta, o sea, ese tipo es tremendo compañero de equipo, ya en New Orleans lo quieren un montón, o sea, John Williamson ya ha hablado bien de él, o sea, es que Steven Adams es una persona disciplinada, y yo creo que eso fue lo que les ayudó a Oklahoma a llegar a los playoffs, la disciplina.
Y lo increíble es el desarrollo que ha tenido, porque Steven Adams no es un jugador que llegó jugando a un buen nivel desde el primer día. Él se ha desarrollado en la liga.
Sí.
Y eso da gusto verlo.
Sí, da sí. Y entonces hablan de que los point guard no pueden cargar un equipo, que se les hace más difícil en esa posición. Chris Paul lo hizo. Chris Paul lo hizo, o sea, y yo creo que ese es el ejemplo claro de que en Oklahoma Chris Paul ya lo hizo, y yo creo que no necesita un anillo. Ahora bien, yo creo que le va a picar la vena a lo último de su temporada. Yo creo que puede firmar un mínimo de contrato y se puede meter en un equipo de esos contendores, pues tal vez quisiera tener un anillo, al igual que hizo, o sea, al igual que hizo en Dallas Jason Kidd, que estaba en sus últimas, y él dijo, bueno, yo me voy a poner aquí en Dallas, que no era un equipo que, de hecho, o sea, estaba compitiendo ahí. Y...
pero nunca se veía como que era un equipo que iba a llegar lejos. Y mira el cantazo que dieron en el 2011.
Y dieron el cantazo. ¿Sabes? Ojalá tenga un anillo, ojalá, ojalá.
Yo quería que ganara en esa primera ronda. Imagínate.
No, exacto, oye, por poco se lleva el equipo de James Harden. O sea, que no es,
también.
Oye, no es cualquier equipo, no es cualquier equipo que él se enfrentó. O sea, él por poco se lleva al equipo que lo votó, por decirlo así, porque ¿sí? Harden le caiga mal. Y mire, por poco se los lleva, obviamente, pues, jugadas que no fueron a suerte de ellos, pues les costaron el juego, pero oye, o sea, llevártelo a 7 juegos, o sea, hay que mirarlo con profundidad y decir, o sea, es un caballo, o sea, siempre lo ha sido, en mi opinión, yo creo que de mis point guard favorito, porque él es, o sea, es Chris Paul. Sí, él es bueno pasando el balón, pero la gran mayoría de las veces el Chris Paul lo que promedia son como 8 o 9 asistencias, 7. Pero lo que tiene aquí, el IQ, es demente. Como por ejemplo, vi...
Le hace falta a muchos point guard.
No, claro, y mira, sí, eso me recuerda el juego, me recordó el juego de los otros días que fueron contra Denver. Oye, Denver, lo que estaba haciendo era como que vamos a doblar el pick. O sea, que Jokic y el point guard que estuviera defendiendo a Chris Paul lo subieran ambos y entonces dejaban shooter solo y Chris Paul es menos nada. O sea, vio eso y no, aquí venimos a ganar. Pap, y pase rápido, cortado, pap, mete el triple. Y Chris Paul es, o sea, un genio. De verdad que yo considero a Chris Paul un genio. Un genio del básquet. El tipo, o sea, se nota, la veteranía se nota cuando el IQ tuyo, a la edad que tú tengas, 36, 37 años, tú sigas dominando. Porque al IQ es lo que te lleva lejos. Eso, mira, LeBron ha perdido en cierto aspecto el hecho del atletismo, pero lo que tiene aquí lo ha llevado lejos. Lo ha llevado lejos y es por eso que Chris Paul y LeBron tienen ese IQ volado. Y otro más por ahí, Rondo. Rondo es otro jugador con un IQ que no es un jugador que ha tenido un tiro consistente, pero se las brega con lo que sí hay. Y pasa el balón, si tiene que meter la mete. Me recuerdo el juego de la final pasada, que él metió 16 puntos, 19 en el juego final. Y fueron todos, jugadas con IQ, ¿me entiendes? O sea, que...
Sí, sí, porque le libera la presión a LeBron en el balón. Uh-huh. LeBron sí, en un momento dado era el único point guard en cancha. Y cuando Rondo se reincorporó a ese equipo, los Lakers lucieron mucho mejor porque le quitaba más la presión a LeBron y le quitaba más el balón y vámonos, ¿sabes? Rondo es un Rondo a correr los Lakers, como dice el Alfa.
Mira, y tenemos límite de tiempo. Sebastián, ponnos al día ahí de lo que ha pasado en la NFL en esta semana.
Bueno, en esta semana comenzaron los playoffs. En el día de hoy, que estamos grabando hoy sábado, los Bills le ganaron a los Colts. Es un juego cerrado, 27-24. Vi el juego. Josh Allen, increíble. Josh Allen.
Increíble.
Bueno, increíble. O sea, esta temporada lo que tenía que hacer, ganar la división y llegar a los mejores 4 de la conferencia y estar ahí de tú a tú para ganar el AFC. Los Colts no tienen nada por qué avergonzarse. Un equipo 11-5 esta temporada. Yo esperaba muchas victorias de los Colts, pero le ganaron a los Packers en un momento dado de temporada. Sacaron victorias importantes que, bueno, uno dice, pues se lo merecen. Y sí, o sea, lo tienen bien merecido. Philip Rivers, gracias a Dios, ¿verdad? Se le dio un playoff, por lo menos.
Sí.
Un playoff run más. Nada, iba a ser difícil para los Bills porque Rivers es veterano. Es veterano y sabe manejarse por esos mares, pero pudieron obtener la victoria. Entonces, los Seahawks, bueno, un minuto de silencio para los Seahawks. Aquí tengo a Big Boy, que se fue.
Right.
30-20, perdieron contra los Rams. Los Rams hicieron lo que puse en mi análisis en Zona 23 por PR, en Instagram, me pueden seguir. Que la defensa es lo más letal que tienen los Rams. Los Rams son un equipo que depende mucho de ellos. Y ahora con Jared Goff, que está ahí medio lesionado, pudo jugar hoy de quarterback. De hecho, el quarterback suplente que empezó se llevó un cantazo y no pudo volver al juego. So, ahí están teniendo problemas los Rams, pero pudieron obtener la victoria. Ahora creo que se enfrenta contra los Saints o los Chicago Bears, y los Bills se enfrentan contra el equipo de, los Browns contra Steelers, y ahora mismo se está jugando, cuando estoy grabando, ¿verdad? Ya cuando saquemos esto, pues van a saber el resultado, pero Washington Football Team está jugando contra los Tampa Bay Buccaneers, y yo lo que quiero decir es esto, yo como fanático, yo quiero ver Tom Brady versus Aaron Rodgers.
Yes, eso no hay otro macho más importante en la NFL que eso. Ese tiene que dar por obligación, porque si no lo vemos en el Super Bowl, teníamos que verlo de alguna manera u otra. Los mejores dos quarterbacks que esto ha sido, oye, para mí, y mala mía que te interrumpí, pero es que ese tema me encanta. Y yo veo esa conversación de Aaron Rodgers con Tom Brady, y mala mía que llegue esta comparación, pero esa comparación es como la de Messi y Ronaldo. Obviamente,
sí.
los accolades los ha tenido Tom Brady. Tom Brady ha tenido los accolades. Y es como Cristiano. Cristiano ha tenido los campeonatos, que se ha ganado la Champions, que se ha ganado en la Premier League, que se ha ganado en la Liga, que se ha ganado la Serie A en Italia. O sea, oye, el chamaco lo ha hecho todo, pero Aaron Rodgers es el... Cristian, mala mía con lo que voy a decir, pero Aaron Rodgers tiene más talento y lo encuentro un poco más Messi, por decirlo así. O sea, no quiero empezar la discusión de Messi y esto, en verdad es toda otra discusión. Eso es aparte, pero, o sea, Cristian está en su mundo. ¿Vale? Mira, estás tieso, estás todo bien,
Pablo. No, está bien, eso es relativo también.
Está bien, perfecto. Pero me entiendes, esa comparación, porque dentro de todo, Aaron Rodgers no ha ganado mucho, excepto el único Super Bowl, que fue en el 2011, pero, o el 2010, más o menos. Pero me entiendes, después de ahí no ha vuelto a ganar más nada, pero mucha gente lo mira como el mejor quarterback. O sea, porque tiene un brazo potente. O sea, Aaron Rodgers se mueve en el pocket
sí.
Y hace una jugada que tú te quedas como que, tipo, tú eres la máquina. O sea, tú eres el mejor. Pero obviamente, o sea, Tom Brady no ha demostrado a todos. Y yo que no soy muy fanático de Tom Brady, te lo admito. Yo no muy fan, hay que dársela porque, papi, a tus 43 años. Y se vio en New England que lo que él necesitaba era armas, porque sin Gronkowski y Julian Edelman, tú no puedes cargar ese equipo solo. O sea, y obviamente se vio mal en Patriots, pero ahora que le dieron el equipo que él puede hacer algo, o sea, se ve a los resultados, 43 años, 43 touchdowns, 40 de ellos fueron por pase, 3 de ellos fueron corridos. O sea, entiendo que pasó por 4.000 yardas, entiendo si no me equivoco.
También, o sea, también, a sus 43 años.
Hay que dársela, o sea, no se puede hacer más nada.
¿Cómo es que dice Sebastián? Enfermo.
Enfermo, es un enfermo. Está loco. Es que cuando tú ves el Super Bowl que ellos ganaron contra los Falcons, es que está enfermo. Digo, los Falcons benditos, eso es otro caso. Esos son los hijos de Tom Brady. Ya. O sea, porque esta temporada también le hicieron una remontada.
Le perdieron la ventaja.
Esto es increíble. O sea, ellos desayunan, comen, almuerzan y tienen pesadillas con Tom Brady, 24-7. Pero sí, o sea, Tom Brady, Aaron Rodgers es un enfermo, mano. Yo creo que Aaron Rodgers necesita una oportunidad y si quiere esa oportunidad tiene que ganarle a Tom Brady. Por eso yo creo que Tom Brady gane hoy. Eso tiene que pasar. O sea, no hay de otra. Si Tom Brady se embarra hoy, pues mira, lo siento, ¿sabes? Por favor, ¿sabes? Tom Brady.
Si pierden, vamos a decir todo el mundo que tenía miedo a Aaron Rodgers. Eso es lo que vamos a
decir. Sí, es. Es la
conversación.
Pero para empezar, los deportes de manera enfermo, de rivalidades, Aaron Rodgers versus Tom Brady, para empezar este año, es una locura. Sí. Es una locura. O sea, y
Sebastián, pregunta, y sé que te cortáis, pero ¿cuáles son tus Super Bowl picks no para ganarlo, sino los equipos que tú crees que van a ir al Super Bowl, en tu opinión?
Bueno, yo voy a decir los últimos cuatro, o sea, por rama, para mí. Uh-huh. Para mí Kansas City por obligación tiene que ir, tiene que estar ahí. Por obligación. Yo sé que están los Titans, que es un equipo que a mí me gusta. A pesar de que soy Baltimore Ravens, que esa es otra. Voy a tener pesadilla gente, oren por mí. Yo sé que, yo no sé cuándo van a zumbar esto, pero el domingo a las 2 de la tarde yo voy a estar rezando, o sea, de rodillas. Derrick Henry va a pasar por el medio de esa defensa de nosotros. Esperemos que no sea nada grave. Así, así mismo, caminando, caminando. Ay, Dios mío. Pero bueno, tengo a los papi, Kansas City unos Chiefs.
Diablo, mano. Tacho, es una máquina. Se les va a pasar por encima. Sí. Me da pena decirlo, pero es una bestia.
Tengo los Kansas City Chiefs. Tengo a... Bueno, aquí, esta está difícil. La del otro está difícil porque yo creo que los tres pueden pasar. Que son los Bills, Browns y Steelers. Se supone que sean los Steelers. Se supone. Pero ojito con los Browns, porque los Browns ya los conocen, ya han tenido dos juegos contra ellos en la división.
Y le han ganado, si no me equivoco, le han jugado, no sé si fue que uno lo ganaron, yo creo que fue.
Yo siendo de Baltimore le voy a poner presión, porque esos son mis rivales directos, tiene que ser los Steelers, le voy a poner presión desde ya. Y si no lo hace, se embarraron, porque no hay de otra, porque son la mejor defensa
ya, de una, NFL. Se embarraron, ya.
Se embarraron. Entonces, en la otra, tengo, déjame ver. Vamos a ver, déjame ver aquí. Ah, Green Bay Packers. Packers tiene que pasar. La van a tener difícil con Tom Brady. Bueno, Tom Brady es el señor que se mete en tus pesadillas 24-7. Esa es la que hay. Y bueno, y yo voy a decir esto. Si Tom Brady gana un Super Bowl por el NFC, se acabó el debate, gente. Se acabó. O sea, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, que ganó en las dos conferencias. Eso o sea, sería increíble, pero no sé. Me cuesta verlo por su edad, pero porque se tiene que cruzar con Aaron Rodgers. Pero yo veo a los Green Bay Packers pasando. Un juego doloroso. Es que yo quiero que también Aaron Rodgers tenga su momento de gloria.
Sí, yo
que
también.
Lo tenga.
Yo
quiero, también. Yo soy Tom Brady. Yo soy Tom Brady full. Pues yo quiero que Aaron Rodgers tenga el momento de gloria. Pero ahora, si lo quiere tener, le tiene que ganar a Tom Brady. Eso es, la que hay.
Eso es lo que está fuerte.
Esa es la que hay. O sea, él tiene que ganar Tom Brady. Y la otra, la de los Saints. Los Saints deben de pasar. O sea, pero yo creo que la final debe ser el que gane de los Packers y Tom Brady. Uh-huh. Me mojo por ahí. El que gane ahí, yo creo que debe de ir al Super Bowl. Uh-huh. Y el otro, Kansas City. Me gustaría que Patrick Mahomes fuera. Otra vez. Contra Aaron Rodgers. Tom Brady.
El de Tom Brady. Oye, porque esto va a ser, cacho, el headline ya yo me lo sé, porque yo estudio comunicaciones en el Turabo y mala mía que me tenga que decir así, porque no me gusta frontear mucho. Pero yo sé que el headline va a ser el futuro contra el pasado, porque sí. Es el headline, eso va a ser sí. Brady, Patrick Mahomes, así mismo. Oye, ese es el headline, ese es el nombre ahí.
Yo acabo de poner una final que vende. Yo acabo de poner una final que es lo que NFL quiere. Eso es lo que NFL quiere. No hay de otra.
Y con esto de la pandemia, tachos, ahí se...
Sí, eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren, así que... Yo que quiero ver un Patrick Mahomes versus Aaron Rodgers o Tom Brady.
Eso es lo que está fuerte. Eso es lo interesante. Porque yo sé que Patrick Mahomes va... Para mí yo tengo un presentimiento que él va a llegar. Y es porque el AFC es de él, en mi opinión. Y yo creo que él va a pasar para allá. Obviamente la defensiva, no sé cómo ha jugado y es donde estoy un poquito perdido. No sé si han tenido...
La defensa es la que está costando. La defensa es la que está costando.
Pues por eso... el mismo problema que han tenido por casi ya 2 años, que es la defensiva, que es lo que lo limitan. Pero si Patrick Mahomes llega para el Super Bowl... Tacho, y ahí mismo, por eso yo digo que si llegan a ir contra el equipo de Tampa Bay, tacho, eso va a estar fuerte porque tiene muchos weapons como Gronkowski, tienen a Mike Evans, ¿sabes? Tienen muchos weapons que pueden herir esa defensiva de Kansas City. De verdad que yo lo puedo ver así. A mí no me, por eso yo digo, te voy a ser honesto, a mí no me iba a impactar si va Tom Brady con su sexto anillo, si no me equivoco, o el séptimo, no sé. O sea, yo sé que no me va a impactar para nada, porque Tom Brady, yo creo que este, por decirlo así, el último año donde Tom Brady puede decir con certeza que él puede ganar el Super Bowl, porque para el año que viene todos los equipos se van a montar por el hecho para quitarle el trono de una.
Yo pienso lo mismo, y este sería el matchup de los playoffs, literal, de los playoffs enteros. Este sería el marco ideal. Vamos a ver qué pasa. Primero tienen que ganar
a Washington.
Washington para mí, este fue uno de los peores años para la NFC East, porque Cowboys, todo el mundo tuvo récord negativo, si yo no me equivoco.
El año de los memes en esa división.
Sí, no, de verdad que
fue increíble.
Oye, yo de no los sé memes, en esa división, hay unos años que yo no sé que esa división está dando palos, que tú te quedas
con
diablo, quién va a ganar la división, y después está estos años donde todos los equipos con récord negativo. Yo todavía no puedo creer cosas igual. Es la conferencia que más confunde.
Mira, tienes cuatro franquicias. Mira las cuatro franquicias, el chiste. A uno le quitan el nombre. De Redskins pasaron a Washington Football Team. Se quedaron ahí. Están los Giants. Están los Giants. Qué bueno, los felicito. Los felicito por algo. Estuvieron a punto de clasificar. Y fueron mejor equipo que los Jets. Felicidades. Están los Dallas. Están los Dallas Cowboys, que el chiste se cuenta solo. El fanbase, uno de los fanbase más tóxicos.
Más tóxico de los deportes. Es de verdad, yo lo puedo decir y lo digo. Y mala mía, ok, me va a salir de lo
mío.
Pero con un piquete cabrón lo voy a decir. Es la franquicia más tóxica que existe en deportes, loco.
Es increíble.
Dice el nombre de ellos.
Ya, lo, es que.
No, tú ves a esa gente, tú puedes tener el equipo más porquería ahí en los Cowboys y ya tú sabes. No, vamos a ganar el Super Bowl, vamos por el Super Bowl. Mira, usted coja un break, póngase un BB y vayas a dormir, caballo.
A dormir.
A dormir, de verdad.
Vas a ganar un Super Bowl con Andy Dalton de quarterback.
Tacho,
lo veo.
Brutal, brutal.
Y entonces está la otra franquicia, los Eagles, que le pagaron un montón a Carson Wentz. Y ahora está en banca. Ahora no sabemos, imagínate.
Y pasó un revolú, porque si yo no me equivoco, sentaron a Jalen Hurts en los últimos minutos. Yo no sé qué
pasó. Sí, también.
Que lo sentaron para no ganar nada. O sea, es que
la división de los memes.
Desastre, loco. Bueno, y ESPN, cuando eso pasó, mano, yo que yo veo First Take y todas esas cosas, o sea, todo el mundo hablando de los Eagles, y eso fue, mano, yo me quedo diablo, pero
sí.
Y eso es cuando me entero, pues, de lo que había pasado, es como que, brother, ¿de cuándo acá usted le tiene miedo a perder? Si la ciudad de Filadelfia, loco, esa ciudad es de la gente, son de los fanáticos que si tú no estás jugando bien, te lo dejan saber. Y te gritan, te tiran con basura, con la Coca-Cola si tienen que hacerlo, con los nachos con queso. Te los tiran en la cara porque no están jugando bien. Y que tú le hagas eso.
Oye,
a
Filadelfia,
loco. No, pa.
¿Y cuál es la excusa? Está bien, estabas perdiendo por los playoffs, los Giants, está bien, están llorando, pero la próxima vez ganen más juegos y entran a los playoffs. ¿Qué te parece? Ya, se acabó.
Para ir cerrando, nos quedan 5 minutitos. Messi marcó doblete, es una buena noticia. ¿Estará despertando Messi o simplemente son casualidades?
Bueno, es que tú eres tan hater, hermano, tú con esa carita que tienes. No, a mí tú no me engañas, porque mira cómo lo dijo, Sebastián, o Messi estará despertando, o no, pa.
Lo que pasa es que hasta los mismos fanáticos culés estaban dudando de que si Messi podría volver a su nivel. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿estará volviendo a su nivel o en una casualidad? En 3 minutos.
Yo lo que pienso es que...
Yo sigo diciendo que debe salir para que pueda recuperar un buen nivel y tener éxito. Me estoy inclinando por esa decisión.
No me susurra Manchester City, que yo soy Manchester City y me lleno de ideas.
Manchester City, sí, caballo. Oye, yo te voy a decir algo. Y vamos a verlo de esta manera. Obviamente, donde Messi tuvo su mejor éxito. Messi tuvo su mejor éxito cuando estaba Xavi, cuando estaba Iniesta. Cuando tenían esos dos caballotes que le pasaban ese balón y Messi podía hacer el bueno, para el tiempo de Pep Guardiola, que para colmo Pep Guardiola es el coach de Man City. O sea, sí. Él recibía pases como de Iniesta, de Xavi. Oye, qué mejor manera de tú recibir pases de Kevin De Bruyne, mi hermano. Sin que, si no me equivoco,
el Cano,
el mejor mediocampo que existe ahora mismo. Sí, ¿verdad?
Sí,
si,
sí.
Yo no, o sea, sí. Si yo no estoy hablando caca, porque, oye, estoy aprendiendo un poco de fútbol, mi gente, no me estoy quedando atrás, poco a poco me voy puliendo.
Evolucionando, oye, como los Pokémon.
Ahora mismo, acabo de, diablo, ¿qué evolución te puedo decir? Pasé de Pichu a Pikachu, ¿me entiendes? Ya mismo voy para, se me olvidó el nombre del último, porque ese
Raichu, no, para Raichu.
Para Raichu, ya Raichu. No para Raichu, pero con el soccer, ¿me entiendes? O sea, poco a poco, pero ¿me entiendes? Tienen a Kevin De Bruyne ahí de mediocampo, que para mí es el mejor mediocampo ahora mismo en la liga. O sea, y entonces después tiene a Sterling corriendo las bandas, izquierda o derecha, no me recuerdo cuál es, pero, o sea, ¿me entiendes? Un
chavo que corre. Sterling corre las bandas, lo que le falta es la definición. Es un Vinicius con más talento. Es un Vinicius con más talento, muchachos. Eso es increíble. De Bruyne le pone unos pases. Cógelo así. John Stockton te pasa un pase solo. Te quedas en la güirita y deseas pasar al otro que está defendido. Es increíble lo de Sterling, ¿sabes? Ojalá mejore, pero...
En verdad, yo espero... Norman dice que yo soy hater. Yo, por defender a Cristiano, yo le tiro la mano a cualquiera. No me gusta mucho, pero en verdad me alegraría mucho que Messi recuperara su nivel y que en verdad pueda ser competitivo a donde quiera que vaya. Pero nada, vamos a ver qué pasa y a dónde se dirige o si se queda. Esperemos que tome la mejor decisión y que mejore su nivel.
Una pregunta más y con esta cerramos. Créeme, con esta cerramos.
Sebastián,
yo te voy a hacer una pregunta y te lo digo yo. Deshaun Watson se tiene que ir de Houston. De verdad, no le veo futuro a Deshaun Watson en Houston. No lo veo ni por 10 años. ¿Sabes? ¿Qué equipo tú lo pondrías a Deshaun Watson ahora mismo para tú poder competir? ¿En qué equipo
fácil
tú te cambiarías?
Fácil, New England.
¡Boom! Resolvería muchas cosas porque, oye, un talento, un top 5 quarterback, en mi opinión. Top 5 quarterback y el hecho que le estén gastando esos años. Bueno, hasta J.J. Watt en un mic top le dijo, mira, yo te pido disculpas por gastar uno de tus mejores años, loco. Así mismo le dijo J.J. Watt, loco, que es un tipo, o sea, uno de los mejores defensive linemen en la historia. O sea, y lo digo así porque en verdad el tipo tuvo unas temporadas que tú te quedas para atrás, pero al tú decirle eso al quarterback, o sea, hermano, eso a mí lo que me deja saber es que tiene que coger e irse.
No, te digo otro equipo para cerrar. Los Dallas Cowboys. Saludos, mi gente. Buenas noches.
Se acabó. Se acabó, mío. Mira,